El domingo anterior leímos el final del Evangelio de Juan. El Evangelio terminaba de esta manera: otros muchos siglos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Pero después, ahora leemos lo que da realmente los evangelios como el final, como si fuera un epílogo. El evangelio inicialmente ahí terminaba, pero después se añadió esta otra aparición de ya Jesús resucitado, es cercano, no fue un añadido por mucho tiempo después. Y qué bueno que está, porque nos habla de una límite que debe de tener la encomienda que le hizo Jesús a sus discípulos. El domingo anterior veíamos cómo estaban encerrados, con la puerta cerrada, dice, por miedo a los judíos. Entonces se presenta a Jesús y les desea la paz y los envía al mundo a perdonar los pecados. Tienen que ir con este espíritu que les ha infundido y de anunciar el perdón de los pecados. Va a ser un trabajo constante en su vida, pero tiene que tener un tinte especial este trabajo que hagan. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Este texto que tenemos hoy aquí nos habla de esta característica especial que tiene el anuncio que hace Jesús a la iglesia creciente, naciente, creciente, primera, y el tinte que debe de tener precisamente venido de parte de los apóstoles. Vamos a ver. Estaban siete de los apóstoles. No estaban los 11 que quedaron, estaban 7. Y eran los que de por sí eran ya pescadores. Después de que resucitó Jesús, ellos volvieron a su vida cotidiana. Estaban a la orilla, frente al lago, y tenían toda esa posibilidad de trabajo. Fíjense, tienen la simbología inmediata. Es Pedro el que se levanta y dice, voy a pescar. Él ya había tenido ese encargo de ser pescador de hombres. Se levanta, voy a pescar, vamos a pescar. Su trabajo no había tenido fruto. Estuvieron toda la noche pescando y no habían obtenido nada. Se tiene que presentar ese hombre misterioso que no reconocen y van a reconocer después del prodigio que sucede. O sea, solo había forma de conocerlo a través de la fe. Que les diga cómo hacer las cosas. ¿Han pescado? No. ¿Está haciendo las cosas? Porque sabe que lo tiene que hacer, pero hace falta que le indique el que lo ha enviado cómo lo debe hacer. Tiene que transformar la forma en que estaba haciendo las cosas para que obtenga fruto. La imagen es de echar las redes del otro lado. Y entonces era tan grande la pesca, dice que no la podían cerrar demasiado. Ese es el momento clave para que Juan descubra que es el maestro. Pasa igual que en el texto de la resurrección. Llega primero Juan al sepulcro, pero tiene que esperar a que Pedro sea este. Entonces, es el maestro. Y por eso Pedro, con esta actitud, con este carácter tan atrabancado, tan animoso, con ese espíritu vivaz que tiene, se ciña la túnica a la cintura y se aviente para ir al encuentro del maestro. ¿Qué pasó en ese momento? Llegan todos los discípulos y cuando los discípulos llegan, ya hay esa encuentro que tiene con Jesús tan familiar. Esa familiaridad es doméstica. Les ha preparado ya el almuerzo, está preparado todo para que lleguen a almorzar. Ese encuentro tan cercano del amigo, el que vivió con ellos tanto tiempo, que les enseñó, que los dio, que los instruyó, está ahí con ellos. Entonces tiene que ir. Va Pedro a traer los peces, dice que son 153. He leído muchas explicaciones de este número, a veces es fácil encontrar la simbología del número. No ha habido una que me llene satisfacción. Encontré un texto que decía que era probable que fuera el número de los que estaban en esta iglesia naciente. Entonces, en el momento, pues entendía muy bien a qué se refería, ¿no? Los peces que estaban aquí, pero que pues no hay algo que lo manifieste, ¿no? Entonces, los trae, ese fruto de su trabajo, lo llevan al altar que ya está preparado por Jesús. Dice, no se atrevían a preguntarle quién era. ¿Cómo iban a preguntar? Ya sabían quién era. Precisamente la fe es la que las había hecho transformar su mirada, su forma de ver al que estaba frente a ellos, y ahora sabían quién era Jesús. Parece como que se acaba otra vez el Evangelio. Apareció, así se apareció una vez, la tercera vez que se aparece a sus discípulos después de resucitar. Y empieza un momento que a mí se me hace bellísimo y muy doloroso en la vida del cristiano. Jesús empieza un diálogo, pero con un discípulo en el centro, con Pedro. Ese Pedro, yo creo que hace falta que recordemos un poco de ese carácter del que habíamos estado hablando. En momentos iluminados, tan iluminado para llegar a descubrir que él te decía, ¿quién te lo dijo? Eso no te lo dijo nadie, ¿cómo lo sabes? Descubre que es el Hijo de Dios, pero inmediatamente después empieza una controversia con Jesús porque no quiere que lo maten. Hasta Jesús te tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Quiere, no quiere que el maestro cumpla con su misión de servidor, no quiere que te dame. Y después sí quiere que lo vaya. Entre otras, siempre se encuentra a este Pedro, que digo, en momentos muy iluminados y en otros momentos por ese ánimo que tiene, que le gana su humanidad a carne en palabras de Pablo, le gana, y entonces viene como esa aflicción con Jesús por no entender de qué trata este proyecto que les está presentando por Jesús. Y lo más grave, lo que todos recordamos por lo que es famoso Pedro, su negación, 3 veces niega a la mano. 3 veces lo niega, a pesar de que fue advertido de que lo iba a hacer. Y lo niega. Niega al amigo, al compañero, al maestro. Niega que siempre estuvo ahí con él. No lo conozco, yo no soy de su grupo. El dolor que debía haber cargado durante toda su vida por haber negado al maestro en un momento en donde debía haber mostrado su fe, pero por miedo no lo aceptó. Y entonces este diálogo se convierte en una revisión de lo que hizo Pedro. ¿Pedro me ama? Pues sí, sí te amo. ¿Pedro me ama? Seguramente dentro de la charla le preguntó las 3 veces, ¿Pedro me ama? Sí, señor. 3 veces, ¿Pedro me ama? Dice ahí, y esto ya hace el ambiente que se forma en esa circunstancia, Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Tú lo sabes todo, o sea, tú sabes que mis regalas fueron por cualquier cosa, por distracción, por tal vez por tontería, pero no por falta de amor. O sea, porque si algo tenía claro es que amaba a su maestro. Lo conoce desde niño. Pedro, hijo de Juan, o sea, yo te conozco, yo sé de dónde viene. No es alguien que me encontré ahí, es alguien con el que he vivido, me ama. Sí, señor. Tú sabes que te amo. Y que si quieres, te la regalo muchas veces, pero algo es amor. Y entonces, los mandatos que le da Jesús se convierte precisamente en extender ese amor de Dios. Pastorea mi rebaño, apacienta mis ovejas. Apacentar quiere decir cuidar, proteger, alimentar, guiar. O sea, lo que le está diciendo es, yo sí te amo, ¿tú me amas? Sí, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pues ponte a trabajar. Ponte a transmitir ese amor a todos los que se van a acercar y que van a ser parte de este proyecto. El Señor sigue confiando en él, sigue creyendo, y ahora no duda que ese hombre, que otra vez lo ha negado, va a ser capaz de construir a este gran pueblo de Dios, de cuidar y apacentar y pastorear. Y después, dice, como en narración continua, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa y ibas a donde querías. Pero cuando sea viejo ya no va a ser así. Tener los brazos para que se ciñan, pero le está hablando de algo más, dice el Evangelio. Le estaba hablando de con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Pedro murió en una cruz. extenderá los brazos y te llevará a donde no quieres, a la muerte. Pero es una muerte que se puede ya entender de otra manera. Es una muerte por fidelidad a lo que ahora está convencido que sí les puede dar la vida verdadera. Esa vida ya no se va a acabar. Se está dispuesto, va a estar dispuesto a entregar todo por llevar este mensaje. Y lo vemos, ¿no? En la primera lectura, les recomendaba que leyeran Hechos de los Apóstoles, en la Pascua es más valioso leerlo. Cómo se empiezan a formar las primeras comunidades, los controversias, conflictos que tienen, cómo tienen que huir y cómo tienen que dar su vida por eso. Y entonces, vemos este texto donde están encarcelados, inmediatamente antes de esto pasa que están encarcelados, alguien va y los saca, y lo que hacen es seguir predicando, se van a predicar. Los están buscando, el sepulcro, perdón, la cárcel está cerrada, están los guardias, pero ellos no están ahí. Están predicando en el templo. ¿Por qué lo hacen? Porque le tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Quién es este? Se daban cuenta de Sanedrín que este movimiento estaba creciendo tanto que no lo iban a poder parar. ¿Por qué? Porque no era solo porque lo quisieran hacer, era el giro que les había dado Jesús. Vayan, este tinte especial del que hablaba, vayan y transmitan ese amor del que les estoy hablando. Eso era lo que les daba fuerza para poder cumplir. Dice, los azotaron solamente, como si fuera tan fácil, los azotaron y los dejaron ahí. Y no se fueron para callarse, se fueron para seguir anunciando lo que tenían que hacer. El domingo anterior, hablando del miedo de los apóstoles, hacíamos nuestra reflexión del miedo que a veces tenemos como iglesia. Por el miedo a la persecución, por miedo a ser señalados, por miedo a perder el prestigio, se prefiere como cristiano practicar la fe de un modo silencioso, a veces velado, a veces oculto, o a veces hasta apartarse del proyecto. Veíamos tres formas de actuar ante una situación de miedo. Miedo a la crítica, a la burla. Y entonces mi relación con Dios ya es demasiado personal, se hace entre mis amigos que nos vemos el domingo en misa y parece como que ahí se acaba con miedo. Y entonces nos pregunta Jesús, ¿me amas? ¿Sabes todo? ¿Sabes que la riego mucho? Y sabes que tengo miedo de anunciar lo que me has mantenido. Y sabes que me arrepiento de mis faltas. Pero amor no me falta. Pues entonces ponte a trabajar. Entonces ponte a anunciar este proyecto. Porque esto le puede dar vida a los demás. Porque yo sigo confiando en ti. Yo sí te amo. Basta que tú me amas para que lleves este proyecto a los demás. Para que los demás puedan tener vida. Los que te quieren oír, los que no te quieren oír, los que no saben que les hace falta la vida verdadera, no estar sobreviviendo. Pero para quitarle lo romántico a este envío, yo creo que hace falta que le pongamos rostro a lo que nos está pidiendo. Los invito a que en esta semana, ya no en el ambiente cuaresmal, sino en un ambiente pascual, o sea, un ambiente ya de saber que podamos resucitar, ya con la certeza de que el Señor nos da la vida, reflexionemos sobre en qué le hemos fallado al Señor. Seguramente en algo que traemos arrastrando durante toda nuestra vida. Que nos demos cuenta de que necesitamos reconciliación. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a quien nos ha lastimado, que a veces no es alguien muy cercano, puede ser dentro de la misma familia, a lo mejor se divide. Y también pedir perdón. Porque a lo mejor eso es lo que ha limitado nuestro crecimiento humano y cristiano. A lo mejor precisamente el no reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestra vida ha impedido que realmente hagamos posible que Dios actúe, nosotros seamos sus instrumentos y que no tengamos miedo para poder anunciar esto. Pero Pero le tenemos que poner rostro. Tengo que ponerle rostro al perdón. Tengo que saber a quién me refiero cuando estoy hablando de que tengo que perdonar. Tengo que ponerle rostro a la caridad. ¿A quién voy a ayudar? Así ayuda a quién, Dios es muy bueno. ¿A quién vas a ayudar? Cuando hablas de ayuda, ¿a quién estás pensando en Dios? Tienes que ponerle rostro a tu escucha, a tu misericordia, a tu compasión, a tu amor. Y les digo, pues no está tan lejos. A lo mejor es tu jefe, a lo mejor es tu compañero de trabajo, a lo mejor es hasta tu mismo, tus padres o tus hijos. Porque solo entrando en esta dinámica vamos a poder cumplir con lo que nos está diciendo el Señor. Solo así podremos salir a pescar. Y entonces, lo que hagamos ya no va a estar alejado. No van a ser dos cosas, nuestra vida religiosa y nuestra vida común, digamos, de alguna manera. Sino nuestra vida común va a ser una manifestación de nuestra religiosidad. Entonces, lo que hagamos será lo más real. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, tú me amas, porque yo sí te amo.